8 de la mañana, 16 minutos. Ignacio Muñoz, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buen día, Daniel. Un gusto estar aquí en el Prado junto con la audiencia.
Menos mal que está asomando un poquito el sol, pero todavía no logra entibiar este clima muy frío aquí en el Prado. Que irá cobrando otra calidez cuando empiece a llegar la gente. Estamos observando que de a poquito viene cayendo gente al baile, como se dice a veces en campaña. Bueno, baile el de Brasil. ¿En qué baile se han metido? ¿O Dilma está bailando con el más feo, digamos, en este caso?
La situación en Brasil se viene complejizando a lo largo del año y con los meses se pone cada vez más oscuro el panorama. ¿Por qué? Porque se combina una crisis política que comenzó con los escándalos de Petrobras, se sigue arrastrando dentro del PT y ahora la crisis todavía no diría una crisis financiera, pero algunos coletazos graves que vinieron asociados con una serie de indicadores económicos negativos, que fue la base de esto, una imposibilidad de ejercer el ajuste fiscal necesario por parte del ministro de Hacienda que no pudo concretar en el Parlamento, con lo cual precipitó la noticia que tuvimos el miércoles a última hora, que fue el retiro del grado inversor de Brasil, y con consecuencias inmediatas y de mediano plazo, corto plazo para nuestro país.
Claro, que es lo que vamos a observar en los próximos minutos. Se habla más de un impacto psicológico que podría llegar a arrastrar a otras calificadoras. ¿Cómo se maneja ese tema? ¿Hay precisamente cierta incidencia en ese aspecto, Ignacio?
Creo que las calificadoras analizan los países, pero son conscientes de que países que estamos en una misma región sufrimos shocks comunes. O sea, es imposible pensar que Uruguay está totalmente aislado de lo que está pasando en Brasil, porque en gran parte está teniendo desde el exterior los mismos impactos que tiene Brasil, que es una perspectiva ya hace tiempo de que va a empezar a subir el costo del financiamiento con la suba de la tasa de interés en Estados Unidos y con los problemas que hemos tenido el mes pasado con China, que eso ha precipitado una caída en los precios de los commodities que sufrimos nosotros y que sufre Brasil. Entendamos muy bien que cuando uno compara el crecimiento económico que ha tenido Brasil y Uruguay en la última década, gran parte del motor de este crecimiento vino en ambos casos, por haber tenido precios de productos agropecuarios que ambos países producen y exportan a precios elevados y un acceso a financiamiento extremadamente abundante y barato del exterior que fomentó un ingreso de capitales a los países y que impulsó la inversión a niveles no vistos antes.
Bueno, la competitividad está en riesgo, esa es una primera consecuencia bastante real, o por lo menos eso es lo que están entendiendo. Ayer tú mencionabas la posibilidad de que eventualmente el valor del dólar, el tipo de cambio, debería modificarse, porque allí hay que tratar de empatar, digamos.
Bueno, acá el punto es que si uno mira hoy la paridad cambiaria con Brasil, para que la audiencia se haga una idea, lo que hoy vale 100 en Uruguay vale menos de 70 en Brasil, en promedio, una canasta de productos, bienes y servicios. Y esto se viene arrastrando ya hace 3 años, no es que esto fue a raíz del anuncio del miércoles. Con esto venimos con un proceso que se aceleró levemente con la suba que tuvo ayer el real, que arañó los 3,9 reales por dólar. En este contexto, la suba del dólar en Uruguay es compleja. O sea, yo no estoy diciendo de que haya que empatar a Brasil, porque en las circunstancias actuales sería imposible. Sería imposible porque generaría un impulso inflacionario de una magnitud que, en primer lugar, cortaría con claridad el 10% de inflación a fin de año. Y en segundo lugar, que también es muy importante y acá no hay que olvidarse, que solamente aumentando el dólar no implica que Uruguay va a ganar competitividad, porque la inflación se come gran parte de la ganancia de competitividad de forma rezagada, tal vez al mes siguiente, tal vez incluso en el mismo mes. Entonces, para ganar competitividad se necesita controlar la inflación y tal vez sí subir el dólar, pero subir el dólar sin aumentar la inflación, la ganancia se ve mitigada. Porque
¿son razonables los movimientos, las intervenciones del Banco Central en esta coyuntura?
Bueno, el Banco Central tiene que velar por mantener la estabilidad y evitar vaivenes bruscos del tipo de cambio, porque recordemos que Uruguay, si bien se ha desdolarizado mucho las deudas, tanto del sector público como del sector privado, las familias hoy prácticamente no están endeudadas en dólares, algo que pasaba mucho en las crisis anteriores del 2002 y el 82. Hoy esta situación es completamente distinta, sin embargo, la población sigue psicológicamente endeudada. ¿Por qué? Bueno, cada vez que empieza a subir el dólar, la gente lo único que pregunta es qué pasa con el dólar, qué pasa con el dólar. Eso lo vivimos a diario los economistas, y eso habla de que cuando se genera este nerviosismo del dólar, lo primero que pasa es que gente frena el consumo, frena la inversión. Y bueno, el gran desafío que tiene este gobierno, entendemos, para los próximos meses y el próximo año, es convivir, que la población pueda convivir con un dólar más alto sin entrar en esta crisis de confianza que genera cuando el dólar se va para niveles elevados.
Ahí sí que hay aspectos psicológicos, digamos, en algún caso.
Aspectos psicológicos.
Bien, pero lo cierto es que el Banco Central ya está interviniendo. ¿Y tú cómo valoras esa intervención que se está realizando?
El Banco Central ya dedicó más de $1,000 millones de dólares de sus reservas para frenar una suba mayor del tipo de cambio.
¿En qué periodo está funcionando?
Desde julio a la fecha.
¿De julio a la
fecha? Ayer intervino bastante para evitar que el dólar se fuera 40 millones de dólares en el mercado cambiario, para evitar que el dólar suba más. Entonces, pensamos que las reservas que tiene Uruguay tienen distintos fines, o sea, bueno, pero el principal de todo es para tener una situación financiera sólida. Y en esto implica también poder controlar en algún sentido los vaivenes de la moneda. Parte de las reservas tienen este fin y pensamos que está bien que se dedique parte de las reservas para... El tema es que es muy delicado el equilibrio de cuánto más podría subir el dólar sin que la inflación se fuera. Y ahí creo que hay que atacar la inflación, claro. También hay que ayudar con otras medidas. Porque acá lo que sabemos, y esto lo dicen estudios internacionales que lo han medido para toda América Latina, que Uruguay es de los países de la región que el dólar más le pega a la inflación. Sube la inflación y mayor impacto tiene en los precios domésticos. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una canasta grande de bienes importados en el consumo y está esta dolarización psicológica que afecta a los tomadores de decisiones a aumentar los precios.
¿Y qué medidas imaginas para esta circunstancia?
Bueno, nosotros pensamos que lo que viene planteando el gobierno de los acuerdos de precios no es del todo efectivo. No es efectivo. De hecho, nosotros discrepamos cuando se dice que el año pasado el acuerdo de precios fue lo que hizo que bajara la inflación. Porque ahí, nosotros con los números lo podemos ver, lo podemos mostrar, que realmente lo que hizo el año pasado que cayera la inflación fue el ajuste de precios administrados directamente por el gobierno. O llámese tarifas públicas,
el UTE Premia, por ejemplo.
UTE Premia, llámese 5 de oro, como pasó en aquel momento. ¿Se acuerdan aquel paquete que vino completo? Bueno, ahí lo que realmente tiró para abajo es lo que afecta directamente al gobierno y no los acuerdos de precios que no tuvieron un impacto significativo.
Entonces, ahora,
yo creo que por ese lado veo el único... Hoy, el único camino viable para evitar en estos últimos meses del año una suba del IPC.
El ministro de Economía ha señalado que la expectativa del gobierno es precisamente en que los acuerdos de precios empiecen ahora a cobrar otra dimensión y otro vigor que permita no alcanzar ese 10% de inflación. ¿Tú entiendes que el camino no es ese?
Yo creo que el ajuste de precios de los alimentos no va a ser lo que va a impulsar la inflación hacia abajo, una desaceleración. Pensamos que debería venir, y aquí hay que ser conscientes de algo, Daniel, porque realmente estamos como transmitiendo mensaje que Uruguay está teniendo un contexto externo extremadamente negativo, que en parte es cierto, pero hay una parte de este contexto externo que se está jugando muy a favor y no lo estamos sabiendo aprovechar.
A ver, ¿cuál es el...?
Que es... que hace un año esta parte, el precio de nuestro principal insumo para producir, que es el petróleo, ha caído a la mitad, a menos de la mitad. Y tengamos en cuenta esto, Uruguay es de los países del mundo que mayor proporción de petróleo importa con respecto a lo que se produce en el país. O sea, es de los países más beneficiados del mundo con esto. Entonces miremos adentro cómo estamos aprovechando este shock. ¿Y qué hemos visto desde que empezó el año? Hemos visto que el combustible no ha bajado prácticamente, y hemos visto que el resultado de ANCAP sigue siendo negativo. Nosotros hicimos los números. Hicimos, si ahora es más, se empezara a hacer una baja escalonada en el precio del combustible en Uruguay. Digamos 5%, a partir de ahora todos los meses 5%, de forma de poder afectar la inflación, porque una baja de una sola vez afecta el IPC de un mes, pero si vamos bajas mensuales consecutivas hasta el fin de año, eso podría aliviar una parte importante del peso sobre los precios internos, y a su vez daría algo de respiro al sector productivo, abaratando un insumo cuando aquí sí es un respirador que necesita el sector productivo, que hoy está estancado en el lugar de la producción industrial hace meses que está cayendo. Entonces necesitamos tener un aire. Y ahora, ¿cuál es? Obviamente siempre en economía
no resigna,
está la sábana, claro, la sábana, claro, corta, claro, porque si nos tapamos la cabeza, los pies, que acá hace mucho frío, se nos quedan afuera, ¿no?
Claro, la resignación fiscal.
Y bueno, hicimos los números y ahí estábamos hablando de que esto costaría 0,4 puntos del PBI de mayor déficit fiscal a través de que ANCAP estaría dándole una pérdida incluso mayor que la que está dando, porque no es que ANCAP está contribuyendo, está en realidad daría una pérdida mayor, pero acá bueno, y tenerlo arriba de la mesa en la discusión del presupuesto en el Parlamento también es bueno, porque realmente hay que desenmascarar lo que es realmente la pérdida de ANCAP, porque está camuflada dentro de un combustible que incluso esto es lo que para mí es clave, o sea, la paramétrica de ANCAP muchas veces cuando se ajusta esconde ineficiencias internas y se dice que la paramétrica de ANCAP, que para la gente entienda esa palabra compleja que cuando se escucha se piensa, bueno, qué complicado, es simplemente el valor del barril de petróleo que compra Uruguay expresado en pesos. Son las dos variables que van, es cuánto está el dólar, el dólar y cuánto está el petróleo a nivel internacional. Eso es la paramétrica de ANCAP. Y se ha ajustado últimamente a la suba y incorporando costos internos.
Claro, la paramétrica no contempla, por ejemplo, costos operativos, la incidencia
por eso, de los costos operativos que lo han cargado últimamente para que hacer que la paramétrica tenga que ser más alta que la que era, por ejemplo, en diciembre del año 2013, donde las cuentas de ANCAP estaban momentáneamente equilibradas. Entonces nosotros miramos ahí, esa paramétrica se revisó incorporando mayores costos, implicando que ahora se nos dice que no se puede bajar prácticamente nada el combustible. Bueno, estos son números, mis números de ANCAP, obviamente pueden ser revisados, porque la verdad, de un tiempo a esta parte, no sabemos realmente cuáles son los números de ANCAP, porque
bueno,
no presenta números.
Hay un interés ahora de considerar en finales de septiembre, principios de octubre, una eventual rebaja que estaría entre el 3 y el 5%, pero tú dices que sería una gota en el océano. Apenas
si es puntual, no va a afectar mucho la inflación, va a tener un impacto para ese mes, pero sí es consecutiva.
Vamos a hablar más adelante del presupuesto, Nacho, pero en principio simplemente otro comentario referido a esta situación de Brasil. ¿Podría Uruguay ensayar acaso una diferenciación a partir de que si tiene grado inversor allí obtendría algunas ventajas? Parece que en esa línea va el mensaje actual del gobierno.
Sí, no de todo el gobierno, de una parte, ¿no? Porque ayer el presidente Vázquez dijo que nos iba a pegar
duro,
fuerte Brasil. Y aquí hay que entender que no depende de nosotros, básicamente, si nos pegan desde el punto de vista financiero. Depende de la percepción que tengan los analistas internacionales que operan en los mercados financieros sobre la diferenciación entre Uruguay y Brasil. Y aquí hay que ver, o sea, objetivamente tenemos cosas distintas, pero lamentablemente tenemos muchas cosas parecidas también. O sea, no es que somos el día y la noche. Sí tenemos un déficit fiscal que es la mitad que el que hoy tiene Brasil. 3,5 contra 8, más del 8 que tiene Brasil. Ahora, si miramos el resto de las variables, tenemos una inflación en niveles similares, arriba del 9,5% Uruguay. Ayer se desaceleró un poco en Brasil la inflación, pero sigue arriba del 9. Y lo que más nos preocupa, o sea, tenemos problemas de sustento de crecimiento económico en el futuro. Tenemos fuertes, lo que se llaman cuellos de botella para crecer. Lo mismo que tiene Brasil. Tenemos problemas serios de infraestructura, tenemos problemas serios de capital humano para poder generar valor agregado dentro de del sector productivo. Tenemos ahora, agravado por lo menos en materia de las perspectivas, tenemos muy bajo acceso a mercados internacionales para colocar nuestra producción, el mismo problema que hoy tiene Brasil y lo que ha llevado a parte del Senado brasileño a presentar la propuesta de incluso de retirarse del Mercosur, después no fue llevada por el resto del gobierno, pero tenemos ese problema. Entonces, más allá de estos aspectos puntuales financieros que pueden venir con este shock puntual que tenemos este año y tal vez algo del año que viene, cuando uno mira un poquito más para adelante, se encuentra que el panorama, por lo menos desde nuestro punto de vista, no es demasiado alentador para encontrar un crecimiento que vaya sostenido desde factores internos que ahora hablen de una economía que está con el motor prendido.
Bueno, te está escuchando con atención el asesor del MPP, economista además, Héctor Tajam, que estará en los próximos minutos en la mañana, que seguramente hará algunos comentarios de estas declaraciones de Ignacio Munjo. Lo cierto es que también debemos tomar nota de algunos mensajes de la audiencia que van en el sentido de la inquietud por los precios de los bienes que Uruguay exporta. Y pregunta alguien acá, ¿pueden bajar a niveles de los años 2000, por ejemplo?
Bueno, la perspectiva internacional de los precios de los commodities no hablan de que va a haber un colapso significativo, a menos que, y esto sí sería un episodio dramático, es que China realmente entre en una crisis financiera y que implique realmente un colapso del consumo en China, algo que hoy es un escenario todavía poco probable, pero siempre está esta duda de qué pasa con el sistema financiero paralelo en China, que es muy importante y que no está regulado y que no se sabe qué calidad tienen las carteras. La medida que, imagínense el peor escenario, que estas tensiones en China se rebotan en el sistema financiero y se genera una mini corrida en China por esta parte que no está regulado. Bueno, ahí sí se podría generar, no que se desacelere a 6% este año el crecimiento, o a 5% como incluso se presenta, sino que realmente se quede en cero el crecimiento. Bueno, ahí el impacto en commodities puede ser dramático. Eso todavía no es muy, tiene muy baja probabilidad de ocurrencia. Lo que sí dicen las tendencias, y esto es para generar sí. la respuesta, es que hay tendencias de la demanda que vienen también por el lado de China, más subyacentes, en que los productos que Uruguay produce y exporta, soja, carne, tienen sólido sustento de demanda dado la evolución que está teniendo la economía china, más allá de los vaivenes financieros. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el natural incremento de la economía china, para que la audiencia se haga una idea, China en el año 2010 creció al 14%. En el año 2007 creció al 14%. En el año 2010 bajó un poco. Hoy va a crecer, este año, menos del 7%. Sin embargo, hoy la economía es 4 veces más grande que lo que era una década atrás. Entonces tenés una economía que es un volumen 4 veces más grande. De hecho, si creciera al 5%, el peor escenario, nadie está hablando de eso. Bueno, de todas formas, China contribuiría a la economía mundial más este año, creciendo al 5, que cuando crecía al 14.
Está bien ese...
Entonces, hay un volumen ahí que va a seguir demandando. Y eso para Uruguay es una buena noticia. Uh-huh. Porque los productos que Uruguay hoy tiene y su mayor incidencia en la exportación son aquellos que la demanda va a seguir creciendo en China, sí, de una forma subyacente con vaivenes como los actuales.
Bien, vamos a cerrar con tus comentarios a propósito de un presupuesto que entiendes como audaz pero que no entusiasma. Es más o menos ese el título del comentario.
Sí, porque digo que es un presupuesto audaz por las proyecciones que está planteando para el año que viene, incluso la de este año, del 2,5.
El ministro Astori dijo anoche que los números del actual presupuesto tomaban nota de lo que podría llegar a suceder en Brasil. Quiere decir que allí no habría tampoco necesidad de revisarlo.
Bueno, nosotros antes de saber lo de Brasil ya pensábamos que era audaz también, porque pensamos que crecer 2,5 el año que viene y 2,8 en el 2017 es un objetivo extremadamente optimista, dado como es el contexto externo, que esto sí es incorporado en el presupuesto porque se dice explícitamente en las 143 hojas del mensaje y exposición de motivos, que el contexto externo está jugando en contra ahora para el Uruguay, estamos de acuerdo y eso se internaliza, pero se dice, y esto es lo que creemos que hay demasiada confianza, que el consumo interno es lo que va a impulsar estas tasas de crecimiento. Nosotros miramos números y vemos, bueno, ¿cómo? Y nos preguntamos, naturalmente, como se puede preguntar la audiencia, ¿cómo va a crecer el consumo interno cuando el desempleo está aumentando? ¿El salario real ya está cayendo? ¿La confianza del consumidor está en los niveles mínimos desde que hay registros? Y el crédito al consumo está estancado. Entonces, ¿por dónde va a crecer el consumo interno? Después también se dice que no solo el consumo, sino la demanda interna por inversiones. Y miramos las inversiones grandes, más allá de Montes del Plata, cuyo efecto termina este año, se fueron cayendo todas las que estaban pensadas en el gobierno anterior para impulsar el crecimiento cuando el contexto externo fuera menos favorable. Me estoy refiriendo al puerto de aguas profundas, la minería de cielo abierto.
La pregunta concreta entonces es, ¿hay fuentes para financiar el presupuesto?
Bueno, ahí está la discusión planteada por el exministro Lesker, con cierta razón, al decir que los recursos hoy disponibles no alcanzan para financiar los gastos que se han planteado en el presupuesto y ya se han comprometido para el próximo bienio. Y eso, más todavía cuando las tasas de crecimiento que se van a dar del PBI, que es lo que sustenta los ingresos fiscales, probablemente no se concreten. Entonces, ahí surge el punto de, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para financiar lo que se comprometió? Y creemos que hay que financiar, porque esto es importante. Pensamos que es audaz, pero estamos de acuerdo con que haya un incremento de la inversión en educación y fundamentalmente también en la primera infancia a través del plan de cuidados, donde se juega gran parte del futuro de las personas entre 0 y 3 años. Esa inversión es clave. Pero la pregunta es dónde hay que rascar para poder financiar esto.
En los impuestos.
Y ahí pensamos que ahí discrepamos con la postura que se ha planteado por parte del partido de gobierno de aumentar los impuestos y más discrepamos aún con aumentar los impuestos a la inversión, a través de sacar las exoneraciones tributarias que han tenido gran parte de las exoneraciones. Entendemos que puede generar dudas y bueno, pero ¿por qué tenemos que estar exonerando sectores que se dicen como superfluos textualmente, si lo plantean, o inversión extranjera directa que prácticamente no paga impuestos en Uruguay? El tema es que acá hay derrames que generan el resto de los sectores productivos. Y estamos en un momento que en inversión hay que poner la alfombra roja, no sacársela, cuando el mundo y las emergentes están retirando las inversiones. Es muy distinto el contexto de hoy que lo que era unos años atrás para el tratamiento de la inversión. Entonces pensamos que el único lugar por donde puede venir recursos, y compartimos aquí lo que plantea la Oficina de Reglamento de Presupuesto, es a través de las empresas públicas, que tienen que mejorar sustancialmente su gestión y a través de un cambio en el gobierno corporativo de las empresas públicas. Y tienen que rendirle mucho más al gobierno y no aumentando las tarifas, sino generando cambios de cómo se gobiernan estas empresas públicas y su relación con el Ejecutivo.
Bien, no nos queda más tiempo. Van a advertir detrás de tus palabras que sobrevuela otra vez más el fantasma de la privatización.
No, yo en ningún momento estoy hablando de privatización, sino de una relación distinta de poder entre el Ejecutivo y los presidentes de los entes de las empresas públicas, siempre manteniéndose dentro de la órbita del Estado.
Muchas gracias, Ignacio.
Un gusto, como siempre.